the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
De su amor no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco, ¿cómo estamos hoy?
Padre, muy buenos días, gracias a Dios, estamos aquí hoy, esta mañana muy fría, en el sótano de nuestros edificios de el centro de la ciudad, porque estamos pregrabando por el día de hoy. Un servidor estoy, no sé dónde estoy, pero estoy en algún otro lado dando alguna una charla o algo, y por ese motivo estamos pregrabando, pero estamos aquí en nuestros estudios de nuestras oficinas del centro de la ciudad, del edificio de Quigley, y tenemos a un gran invitado el día de hoy aquí esta mañana.
Sí, padre, tenemos aquí con nosotros en el estudio el señor Peter Ducktrum, que es el coordinador de evangelización para parroquias con Ministerio Hispano. Bienvenido, Peter. ¿Cómo has estado?
Bien, bien. Gracias, Al. Gracias, padre. Buenos días y gracias por tenerme aquí en el radio.
Pues sí, aquí te tenemos solamente para hablar un poco sobre tu nueva posición. Ciertamente muchos de nuestros radioescuchas conocen tu nombre por tus esfuerzos, tu trabajo que realizaste en el Vicariato 5 junto al obispo, ahora arzobispo, Gustavo García Sillar, como coordinador del Ministerio Hispano. So, vamos a hablar un poco sobre tu nueva posición.
Su nueva posición. Y qué bueno que mencionas eso. Fíjate, Ale, que el otro día estaba yo en una reunión el martes con gente de toda la sección norte, que nosotros llamamos Vicariato 2, líderes en la parroquia de San Jerónimo y de todas esas parroquias que tenemos por allá, Nuestra Señora de la Gracia, San Jerónimo, Nuestra Señora de la Merced, Santa María del Lago, Santo Tomás de Canterbury y un montón de parroquias que tenemos por allá en esa norte. Y estábamos, hable y hable, ya tenía yo un buen rato y que el retiro del Vicariato 2, y una persona tal me dice, oiga padre, ¿qué es eso del Vicariato? Porque yo no sé, uh-huh. Cuando ustedes hablan mucho del Vicariato. Entonces qué bueno que lo dicen, cuando hablamos de Vicariatos, la diócesis de Chicago es tan grandotota. Abarcamos casi desde la frontera con Indiana hasta la frontera con
Wisconsin,
allá por Wakanda, y después en la frontera en Rockford, allá, ¿qué sería? Pasando Chambord, sería que Palatine, y todos esos son, uh-huh, los últimos, uh-huh, suburbios que tenemos por el lado del oeste. Entonces, como es tan grande, se dividió en seis pedazos, seis El pastel se dividió en 6 pedazos y a cada pedazo se le puso un obispo de encargado, que al obispo se le llama vicario episcopal. Entonces, como es un vicario episcopal, a esa zona que el cardenal le dio se le llama vicariato. Y por eso cuando hablamos de vicariato son las 6 partes en que se dividió la diócesis. Peter fue coordinador del Ministerio Hispano, lo que llamamos vicariato 5, que abarca por allá todo lo que es Orland Park, Orland Hills, ¿qué más área? Eso es yéndonos muy al oeste, yéndonos ya más hacia acá, hacia la ciudad. ¿Qué lugares?
Los vecindarios del desde Chinatown y Tola Archer, lo que hasta
Back of the Yards,
Back of the Yards también.
Back of the Yards,
sí.
Por ejemplo, parroquias que las ubicamos fácilmente en esa zona. Antiguamente, pues teníamos a Nuestra Señora de Fátima. Estaba San Gol, estaba
Blessed Sacrament.
Blessed Sacrament.
Así es. Y tenemos San Blas en el área de Summit, San José y todo esto.
Okay. Sí. Entonces ya si los que nos escuchan se dan una idea de cuando hablamos aquí de vicariatos y todo eso, pues que de qué estamos hablando. Son las divisiones que tiene la iglesia, y Peter estuvo encargado pues de aquella área de la ciudad. Así que Peter, pues qué bueno que estás hoy con nosotros.
Gracias, padre.
Sí, y también quería mencionar, antes de que se nos escape el tiempo, el Día del Liderazgo Pastoral, que es el próximo fin de semana, el sábado. Entonces, y por cierto, vas a dar 2 talleres ahí, ¿verdad?
Así Peter. Es. Sí, el día 26 tenemos el Día del Liderazgo en la Maria High School. Sí.
En la Maria High School, y padre, usted va a dar la charla, una de las charlas principales, ¿verdad?, del día.
Sí, ahí vamos a estar. Me da mucho gusto que mucha gente me ha comentado que van a participar. Es una muy buena oportunidad para las parroquias. Como su nombre lo dice, es el día de liderazgo para... Estamos buscando especialmente los líderes, y aquellos que ya están envueltos en alguna cosa en la parroquia, pero si ustedes no están envueltos en la parroquia y les interesaría, hablen con su párroco o ese día cáiganos ahí. Día 26 de febrero, sábado, comenzamos a las 8 de la mañana con registraciones en Maria High School, que está en la California y la
6727 sur de la California.
6727 sur de la California. Hay estacionamiento, ahí hay gente que les indica dónde entrar y todo eso. Es un día en donde hay muchos talleres de 20,000 cosas diferentes. El cardenal está ese día con nosotros. Es un día muy bonito porque nos reunimos no solamente gente de habla hispana, sino los de habla inglesa, de polacos. Tenemos talleres en los 3 idiomas, así que no importa si ustedes no hablan inglés, pueden ir. Si ustedes hablan español, pero les gusta más entender en inglés las charlas o lo que sea, también las tenemos en inglés. Y si les gusta o quieren practicar su polaco, también lo tenemos en polaco. Así que va a haber para todos los colores y sabores. Es un día muy bonito porque se reúne todo el liderazgo de la arquidiócesis de Chicago, y de todo lo que abarca nuestra arquidiócesis.
Sí, hemos estado hablando de este día por varias semanas, padre, y todavía no sabemos el costo.
Bueno, precisamente hace unos días la señora Isla del Movimiento Crisóforo me llamó y me dijo que eran $50 por persona.
Ah, ok.
Normalmente cuando ustedes van por medio de una parroquia, la parroquia absorbe parte. Si su parroquia es muy generosa, absorbe todo, y si no, absorbe la mitad. Y si no, pues se hace mensa y no absorbe nada, pero esperemos que sí absorba algo. Pero hablen con su párroco. Claro, incluye también la comida, incluye pues todo el día de formación, ese día del movimiento de liderazgo pastoral. Así que hablen con sus parroquias. Yo sé que hay parroquias que van a mandar a mucha gente. Ayer hablé con el padre Alberto del Buen Pastor, y pues nosotros teníamos la tradición de mandar siempre a nuestros líderes. Y si mal no recuerdo, nosotros pagábamos todo para que asistieran, con tal de que se formaran muy bien. Siempre llevamos a algún camioncito o algo con nuestros líderes, así que están invitados el próximo sábado 26 en Maria High School, California 67.
Pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Peter. Y Peter, nos vas a hacer el favor de leer el Evangelio de este domingo.
Bien, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelva la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus amigos, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hace eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, gracias, Peter, por leernos el Evangelio de este domingo. Seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo. Ya estamos ahora en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Obviamente, le repetimos, estamos pregrabados, por eso dudé tantito, porque estamos adelantándonos ahorita 2 semanas. Pero seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo durante todo este tiempo ordinario. El Evangelio de San Mateo, como les había dicho, tiene una característica muy especial. Mateo, o San Mateo, les está hablando a los judíos. Es decir, todos aquellos que conocían la palabra de Dios, que practicaban mucho la religión, pero todavía no entendían exactamente cuál era lo nuevo, lo novedoso de ser cristianos. A mucha gente le gustó que explicáramos la diferencia entre, o que dijéramos exactamente el nombre completo. ¿Te acuerdas, Alejandro, cuál es nuestro nombre oficial de nosotros? Ya se te olvidó, ya te agarré en curva otra vez.
Porque dije Iglesia Católica Romana.
Ajá.
Y universal, y a ver, ¿en qué quedamos? ¿Que somos católicos cristianos?
No. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Ajá. Somos católicos, es como el apellido, porque somos, significa universal. Ajá. Pero el nombre oficial que el Papa Benedicto XVI lo ha dicho mucho, es judeocristianos. Acuérdate, porque
por eso
somos...
siempre regreso cada semana, padre.
Para seguirte, qué bueno.
Es una vida de enseñanza para mí. Okay.
Judeocristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el judaísmo no desapareció, porque la intención de Jesucristo no fue desaparecer el judaísmo. Jesucristo fue un judío muy practicante. Él iba todos los sábados a la sinagoga. Por eso a todos esos bola de gente haragana que dicen que no necesitan ir a la iglesia, que ellos con que hablen con Dios y que no sé qué. Si nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, humildemente iba a la sinagoga, a su templo, cada 8 días, y eso que él sí era el Hijo de Dios, pues cuanto con más razón todos nosotros tenemos necesidad de ir cada 8 días a la iglesia. Es el lugar de encuentro, el lugar donde nos reunimos como familia cristiana, y es un sentido de humildad, porque de otra manera es muy soberbio, como de, no, si Dios quiere estar conmigo, que venga aquí, yo para qué voy a la iglesia, yo desde mi casa rezo, yo desde mi casa me porto bien. No, es un acto de humildad ir al lugar de la otra persona, al encuentro de la otra persona. Acaba de pasar el Día de los Enamorados. Siempre cuando son novios, normalmente es el hecho de ir a visitar a la novia, o ir, es decir, yo voy. Ya cuando se casan no quieren ni verlos, ¿verdad? Pero ya ni aunque vayan, ni aunque vengan. Pero es el acto de humildad. Y Jesucristo en ese sentido nos da un ejemplo muy grande de humildad. Que Él, aunque es el Hijo de Dios, aunque es Dios, Él cada sábado, como era la costumbre judía, va a la sinagoga, porque era un judío practicante. Y Jesús no quiere destruir el judaísmo. Jesucristo lo que quiere es, viene a darle total cumplimiento. Y San Mateo le va a estar está hablando a los judíos para explicarles cómo Jesús no se opone al judaísmo, sino al contrario, es la plenitud, es el que lo trae a su cumplimiento. Y simplemente ahora les está diciendo cuál es el improvement, dicen en inglés, cuál es lo mejor, así como cada año que sale un carro nuevo. Aparentemente se ve igual, pero te dicen, no, es que este modelo ya salió con, trae diferente esto, ya las luces son más potentes, o ya el sistema de sonido está mejor. ¿Qué fue lo que, el upgrade, dicen en inglés, qué fue lo que se mejoró? Entonces, Mateo prácticamente está diciendo, Jesús no viene a cambiarle la religión, simplemente viene a retarnos qué es lo que ahora tenemos que hacer mejor, que es lo que ahora tenemos que llevar a cumplimiento. Y esto no es nuevo, hemos estado leyendo todas estas semanas a Mateo, vamos en el capítulo 5, versículo 38, y hace 15 días leímos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, le he estado diciendo a San Mateo, ¿cuáles son entonces ahora las características que tienen que ustedes tener para decir que son cristianos? Para decir que realmente conocen a Dios. No basta ya solamente con decir que van a la sinagoga o que son judíos o que se saben la Biblia de memoria, sino que se necesita. Y el evangelio del día de hoy es muy radical, es uno de los más duros, porque en el judaísmo sí había esa idea del ojo por ojo y el diente por diente. Si me la haces, me la pagas. Un poco la justicia humana. Y Jesús dice, ustedes han oído que se dijo porque lo estaba en la escritura. Y por eso en la primera lectura de Levítico capítulo 19 nos recuerda, dice, en aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo el Señor soy santo, no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón, trata de corregirlo para que no cargues tú con sus pecados, no te vengues ni guardes rencor a los hijos del pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces esto no era nuevo, ya Moisés en Levítico había hablado del perdón y todo, aunque más adelante también se hablaba del ojo por ojo y el diente por diente. Por eso Jesús ahora va a decir, no, si ustedes han escuchado eso, ahora yo les digo que amen a sus enemigos, que perdonen, que si alguien te pide el manto, le des también la túnica, si alguien te pide que camines 1,000 pasos, camines 2,000, es decir, tienes que empezar a hacer los actos extraordinarios, aquello que no parece tan común. Eso es lo que hace a un cristiano ser diferente. Mucha gente me pregunta, padre, es que vinieron a verme los hermanos separados y me dicen que nosotros no somos cristianos porque no leemos la Biblia. O que nosotros no somos verdaderos cristianos porque no cumplimos el mandamiento de, I don't know, se inventan por ahí algunos mandamientos de que estamos en el templo nosotros el domingo todo el día. O algunos, por ejemplo, los sabáticos. Ellos siguen guardando el sábado. Ellos todavía siguen con la norma del libro del Éxodo, en donde manda el día del sábado como el día de descanso. Y de hecho Jesús guardaba el sábado. Sabemos que nosotros los cristianos lo cambiamos al domingo, porque es el día de la resurrección del Señor. Por eso nosotros celebramos el domingo. Pero hay mucha gente que me pregunta que no son buenos cristianos porque no se saben la Biblia de memoria, porque no andan tocando de puerta a puerta en la mañana. Y digo, bueno, no. O sea, lo que hace un cristiano realmente es lo que todas estas semanas el Evangelio de San Mateo nos ha estado diciendo, es la caridad, es el amor, es el saber perdonar, es el saber cumplir con tus obligaciones de una manera buena, responsable, ser honesto. Esto es el reto más grande. Ya no es tanto el que te sepas la ley, que esto es lo que Mateo les va a criticar a los judíos. Ustedes se aprendieron mucho de memoria la ley y la anuncian por todos lados, pero no la viven. El reto ahora que Mateo está lanzando y que Jesucristo lanzó es, no es necesario solamente con conocer la ley, sino es con practicarla y practicarla con caridad y con amor. Y por eso San Mateo todas estas semanas ha estado enumerando las cualidades de todo cristiano. La cualidad de la, en este caso, la misericordia, que es una de las más bonitas. Este domingo dice, bueno, ¿qué chiste tienen que ustedes amen a los que los aman? Hay que amar a aquellos que son más carajos, a aquellos que no nos quieren. ¿Qué chiste tiene con que los que van a misa cada domingo digan que nosotros somos buenos? Y cuando viene alguien nuevo o viene nada más una vez al año, estamos de criticones. Ah, esta persona no. Ay, padre, qué lata. A mí no me gusta venir el miércoles de ceniza, o no me gusta venir el domingo de Pascua, o no me gusta venir el domingo de Ramos, porque, ay, padre, es una lata. Toda esa gente que nunca viene, y empezamos a usar esos términos como, toda esa gente que nomás viene hoy, es una lata, no encontramos estacionamiento. Hombre, ¿es para que te alegraras? Qué bueno que viene toda esta gente que hoy quiere estar con nosotros. Es el día que todo mundo tiene que estar más de mejor humor para darle la bienvenida, para que si nomás viene una vez al año, dicen, oye, pues vale la pena venir, porque mira qué buena onda se portaron, porque esta persona me cedió el lugar en el estacionamiento, porque esta persona me recibió bien, porque todo mundo se ven muy contentos. Pero si viene una vez al año y ven la jetota, o la carota, por así decir, de la gente que siempre va a misa, de los piadosos que siempre estamos ahí en misa, nos ven con la carota, o llegan y como no saben dónde sentarse, se sientan en la primera banca y llega alguien y dice, usted no sabe, usted es nuevo, ¿verdad? Porque yo siempre me siento aquí. Óigame, no, pues las bancas, algunas tienen nombre, ¿sí te has fijado que en algunas iglesias sí, las bancas tienen nombre? Uh-huh. Pero normalmente es de nombres de gentes que ya se murieron. porque cuando alguien se muere, algunas personas donan dinero para ponérsela en la banca, porque ellos donaron esa banca en recuerdo de su abuelito, lo que sea. Pero ese nombre no quiere decir que ese es de esa persona, que alguien la donó. Y si usted quiere que se le ponga su nombre a la banca, pues primero muérase y luego le dona el dinero y le ponemos el nombre a su banca. Pero no, en la iglesia no ponemos bancas especiales para que ya yo vengo siempre y me siento aquí. Y si alguien más se siente, me enojo. No, eso no es nada cristiano. Pero esas pequeñas cositas son las que tenemos que cambiar, especialmente los que sí vamos a misa cada 8 días. Porque a lo mejor no nos ha caído el evangelio de que no es que vengas a misa cada 8 días, sino es qué tan abierto estás para que si el día que llegaste y alguien se sentó en tu lugarcito, digas, bendito sea Dios, mira esa persona, nunca la había visto en misa, qué bueno que vino. Hoy voy a rezar por esa persona para que ojalá cada 8 días venga. Y hasta con gusto te quedes parado porque alguien que nunca había venido ocupó tu lugar. Y que el día que salgas de la iglesia, si el estacionamiento está hasta el gorro y te bloquearon porque vino más gente que de costumbre, digas, mira, qué bueno, bendito sea Dios, en lugar de que hagas tu berrinche y empieces a insultar a todo mundo y le digas a la gente que es que acaso no sabe y quieras llamar a la policía y todo. Hombre, entonces, ¿a qué canijos veniste a misa? Entonces, ese es el tipo de reto que manda San Mateo y que mandó nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se trata con venir nomás a misa. No se trata solamente de rezar 20 rosarios. No se trata solamente de ser padrecito o monja. Se trata de saber qué tan misericordioso eres. Qué tan flexible eres para aceptar a otros. No a los que te caen bien, sino a los que te caen gordos. Al que te quitó tu lugar en la iglesia. Al que te bloqueó en el estacionamiento. Al que se tardó. A la viejita que tú vienes atrás y ya te hizo tarde y vienes a vuelta de rueda porque la pobre viejita pues apenas puede con su alma y no tarda como media hora para salir de la iglesia. Esos son el tipo de cosas que hacen al cristiano ser diferente. Y por eso San Mateo les está diciendo a los judíos, y nos lo dice a ti y a mí, no es cuánto sepamos o qué tan bien hablemos, sino qué tanto ponemos en práctica el evangelio. Y el mejor ejemplo, obviamente, pues es Jesucristo. Él, aún estando en la cruz, después de la friega que le acomodaron y todo eso, lo único que pidió al Padre es perdónalos porque no saben lo que hacen. Ofreció su vida por nosotros. Es a veces muy difícil, por eso cuando te den un trancazo en una mejilla, pon la otra, es muy difícil, pero es al fin y al cabo lo que manda el evangelio y es lo que a nosotros nos invita. Y es la misión de la iglesia, seguir promoviendo eso. Primero, obviamente, nosotros los que estamos más cerca, en primer lugar los sacerdotes, que tenemos que dar muy buen ejemplo de eso. Y de ahí para allá, todos nosotros los cristianos, los que decimos que conocemos a Dios, no lo conoces tú porque hayas ido a 20 talleres o porque hayas ido a 20 cursos o porque tengas 20 títulos. Lo conoces si realmente se nota en tu vida, si eres buena gente, si eres sencillo, si eres humilde, si sabes escuchar, si sabes amar. Entonces sí puedes decir que has conocido a Dios. Todo lo demás sale sobrando. Si has ido a 20,000 cursos, perteneces a 20,000 movimientos, eres el papa de la iglesia o eres quien sea. Si no eres humilde y no sabes amar a aquellos que te caen más gordos, entonces quiere decir que todavía no has conocido a Dios. Mucha gente me dice, padre, es que para conocer a Dios necesita ir a este retiro. No, para conocer a Dios necesitas ser realmente un buen cristiano y seguir el evangelio. Y todo lo demás es extra. Y es muy bueno y es muy recomendable, pero es extra. Realmente lo que nos hace ser cristiano es seguir el evangelio, el amor, la caridad, la paciencia. Y creo que ese es gran parte del trabajo de Peter. Bueno, es el trabajo de todos nosotros, pero la diócesis ahora le ha pedido a Peter que de una manera más intencional lo esté recordando en las parroquias, en nuestra comunidad, en nuestra diócesis. Y por eso ahorita vamos a estar platicando con Peter. Como estamos pregrabados, hoy no tenemos la oportunidad de recibir sus llamadas telefónicas, de que nos hablen. Espero que la señora que nos habla cada 8 días de que no le han dado ayuda en Caridades Católicas ya la hayan dado. Y si no, ahorita llegando a la oficina, vamos a asegurarnos de que alguien le llame por teléfono. Pero vamos a estar aquí platicando con Peter sobre cómo podemos hacerle y qué está haciendo para lograr realmente esa evangelización, que el evangelio llegue a todas nuestras comunidades. Tenemos 6 minutos. Muy bien, pues yo ya no necesito otros 6 minutos de predicación, así que ¿qué te parece si pasamos de una vez
a la entrevista con
a
Peter?
A la plática. Muy bien.
Muy bien, muy bien, Peter. De nuevo, Peter, el señor Peter Ducktram, coordinador de evangelización para parroquias con Ministerio Hispano. Ay, un título larguito, pero qué bueno que tu nombre es pequeñito. Así es que bienvenido de nuevo, Peter.
Gracias
de estar aquí con nosotros. Como ustedes ya saben, Peter fue el coordinador para el Ministerio Hispano del Vicariato 5, que es el lugar suroeste de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Qué era tu función? Nomás para hablar un poco sobre... De lo que hacías antes, y cómo te ayuda ahora, tu función como coordinador y qué fueron tus experiencias trabajando con las parroquias y con el obispo Gustavo García Siller.
Sí, primero quería decir, yo soy originario de Lima, del Perú. Uh-huh. Y tengo en Estados Unidos, llegué en el 99 como parte de una comunidad religiosa. Y trabajé en Pilsen, fue por medio de los jesuitas ahí con en San Procopio como ministro juvenil y director de educación religiosa. Ahora, ahí es cuando, en Pilsen, es cuando me di cuenta de la realidad diversa del arquidiócesis de Chicago, especialmente con la comunidad hispana. En el 2004 fue que el padre Ezequiel Sánchez y el obispo Gustavo que me invitaron a ser parte de la oficina de Ministerio Hispano. Una de las cosas que me atrajo grandísimamente del Vicariato 5 es que era una comunidad, en cuestiones de la comunidad hispana, una comunidad bastante joven, tanto como su obispo. El obispo Gustavo había solamente estado por un año en el Vicariato 5. Entonces, había una energía increíble. Y hay una energía increíble. Entonces, me acuerdo muy bien que me habían pedido y me habían presentado cuatro aspectos específicos de la oficina del Ministerio Hispano. Primero era presenciar, escuchar, articular la realidad, la vitalidad como los desafíos de la comunidad hispana. Como otra vez, como era una comunidad bastante nueva, entonces, y un obispo que estaba tratando de darse cuenta de la realidad de la comunidad hispana, entonces me pidieron sumérgete en esa realidad y articula lo que la comunidad, el liderazgo, los sacerdotes, las religiosas estaban tratando de lidiar en el día a día. Entonces, ahí es que trabajamos con las oficinas, hicimos un study data, un perfil parroquial, nos reunimos con los párrocos, inclusive terminó con una reunión vicarial que se llamó Gather as One in Christ, reunidos en unidad con Cristo. La segunda era trabajar estrechamente, era importantísimo trabajar estrechamente con el director del Ministerio Hispano y con el obispo, porque era el que daba como el fundamento, los pies en la tierra, que aterrizaba y también aseguraba que todo este que se había escuchado en el día a día de los sacerdotes y el laico se trajera a la mesa de decisiones. Entonces, mi rol era garantizar de que todas estas voces que se estaba hablando en el día a día se llegara a la mesa de decisiones y se llegara a unas conclusiones específicas a corto y largo plazo. Por eso que se llegó, muchas cosas se llevaron a cabo. Por ejemplo, una de las cosas fueron el Centro Espíritu Santo, que fue nacido en base a todas las necesidades que habían mostrado y habían mencionado los sacerdotes. Como tú sabes, de la mayoría de las parroquias que tiene el Ministerio Hispano, en la Arquidiócesis de Chicago, una minoría está administrada o tiene como párroco a un hispano. Entonces, la mayoría es un sacerdote que no es hispano, que tiene un deseo sincero de conocer cómo administrar y cómo servir a la comunidad hispana. Entonces, y era clave poder escuchar al sacerdote decir cómo lo hacemos, cómo lo hacemos con la comunidad hispana. Y más allá del idioma, cómo trabajamos con el hispano en Estados Unidos y en Chicago. Y el tercero era afirmar y trabajar lo que ya los párrocos estaban haciendo. Líderes han trabajado por años. El Ministerio Hispano en Chicago tiene años. Y hay precursores y hay tremendos instrumentos del Ministerio Hispano. Entonces era importante conversar con ellos, trabajar con ellos y afirmar lo que ya han venido haciendo. Pero era también identificar lo que ya se venía haciendo para no tener que duplicar a eventos, no hacer la rueda otra vez, ¿verdad? Entonces era, en esa parte era conectar los diferentes instrumentos, los diferentes recursos para crear una comunidad más fuerte. Y la última era asegurarse que haya una comunión, una común unidad, en que el Ministerio Hispano no es un apéndice de la Arquidiócesis de Chicago, que es la Arquidiócesis de Chicago que habla en español. Sí, y entonces esto es lo que me ilumina, lo que me da base a mi trabajo hoy en la oficina de la evangelización, para la evangelización, que es esta riqueza del diálogo con las parroquias, esta riqueza de diálogo con los líderes, esta riqueza de diálogo con las agencias que van a asegurar que las voces sean escuchadas, afirmar lo que ya se está haciendo, pero desafiar también. Como usted decía, inclusive en el Evangelio, desafiar a cómo reanimamos y reafirmamos nuestro amor por Cristo en el día a día. Entonces va a ser yo creo que esto es lo que traigo, de toda esta experiencia de 6 años de trabajar con el obispo Gustavo, que fue un placer grandísimo conocerlo al obispo por estos 6 años. Eso es lo que me ayuda, eso creo que es una de las riquezas que traigo a la oficina de evangelización.
Peter, padre, vamos a tomar una breve pausa. Nomás un breve recordatorio que este programa es pregrabado. So, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio en vivo. Y bueno, regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. De la fuente.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Breve recordatorio, estamos aquí en el estudio pregrabados, así es que por favor aguanten sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio en vivo. De nuevo, estamos aquí con Peter Ducktrum, coordinador de evangelización para parroquias con Ministerio Hispano.
Muy bien, pues Peter, gracias otra vez por estar aquí. Nos estabas comentando un poco la magnífica experiencia que fue, como lo fue para todos nosotros, trabajar y conocer a la hora al señor arzobispo Gustavo García, que está en San Antonio, Texas, y qué bueno por él, especialmente en un día como hoy que hace tanto frío. El pobre arzobispo, sea algo que sufría mucho era el frío, así que qué bueno que hoy está en San Antonio, donde creo que están como, también está fresco, pero creo que están como a 60 grados, una cosa así.
Y no hay nieve.
Y no hay nieve, y no están como nosotros aquí con creo 5 grados, una cosa
bajo
así.
Bajo cero.
Y con el viento se congelados. Siente más frío. Así que, Peter, qué bueno, esa fue tu experiencia en el vicariato número 5, en aquella parte de la ciudad, tratando de realmente, diríamos, poner la agenda hispana en la mesa de decisiones. O sea que realmente no que se impusiera, pero que se tomara en cuenta y que se participara, que hubiera ese diálogo con cosas muy específicas, la formación de líderes a través del Centro Espíritu Santo, la participación en todos los eventos arquidiocesanos, pero con esa chispa en español. Y bueno, desde hace 6 meses estás ahora en la oficina de evangelización, que es otra de nuestras oficinas para nuestros radioescuchas, la arquidiócesis. Nuestro primer centro de evangelización, digamos así, son las parroquias, en donde el párroco representa al cardenal para asegurarse de que ahí mismo en el barrio, ahí mismo cerquita, tengan un lugar primero para celebrar la Santa Misa, que se reúnan como cristianos, y segundo, que se reciban todos los servicios sacramentales, espirituales, y se reciban todo, también estemos al tanto de las necesidades de nuestra gente. Pero obviamente es tan grandísima la necesidad, y a veces hay lugares donde no solamente tenemos un solo padre, y también el padre a veces no se da abasto para todo. La diócesis, es decir, el cardenal, crea unas oficinas para apoyar a los párrocos que a veces están con tantísimo trabajo, para apoyarlos con diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos la oficina de comunicaciones, que Alejandro Castillo es el director, para asegurarnos que estemos presentes en el radio cuando las medios de comunicación están a hablar con nosotros, etcétera, los periódicos, el Chico Católico, los periódicos en inglés, etcétera. Tenemos la oficina del Ministerio Hispano para asegurarse de que estamos atendiendo bien a la comunidad hispana, que la comunidad hispana es parte de. Tú eras parte de esta oficina cuando eras coordinador del vicariato número 5 con el padre Ezequiel, después con el padre Claudio, y ya conmigo prácticamente no nos tocó trabajar juntos porque ya fue cuando vino tu cambio, aunque seguimos trabajando juntos. Sí. Es la misma familia, simplemente decimos, no estamos en la misma oficina, pero estás en la oficina que llamamos de evangelización, cuya misión es apoyar a las parroquias de cómo transmitir el evangelio cristiano, el evangelio de nuestro Señor a toda la gente. Así que platícanos un poquito cuáles son tus retos, cómo has visto tú estos pasados 6 meses.
Híjole, lo primero es que mi posición en la oficina fue creada recientemente el año pasado. Y la intención de la posición es cómo podemos dar la atención a la creciente comunidad católica hispana en la Arquidiócesis de Chicago en términos de evangelización. Entonces, lo primero que yo me encontré fue el segundo término del Chicago Católico Regresa a Casa, que ha sido un exitazo que produjo una serie de comerciales televisivos en español en la Univisión y Telemundo.
Y ahí salió el padre Marco. Y ahí,
por supuesto.
No había más.
Caminando por el lago, ¿verdad?
Caminando por el lago en un día que estábamos como a 105 grados de temperatura. Qué rico. En comparación de los menos 25 que estamos ahora.
Entonces, eso fue. Y los toques, yo, creo, los toques diferentes que hizo, por ejemplo, este año con Católico Regresa a Casa fue justamente tenerlo a usted presente, líderes que estaban apareciendo en la televisión también, la voz del arzobispo Gustavo, es decir, uh-huh, hubieron toques de sabores hispanos gracias a esta posición en estos 6 meses. Entonces, los retos que veo yo es, sinceramente, es una bendición que la Arquidiócesis de Chicago está pensando en la comunidad hispana y uh-huh, cómo responder a la realidad creciente del católico hispano en Chicago. Entonces, es una bendición tener esa posición. Pero el reto viene que, como soy la primera persona en esta posición...
Un pionero en esta posición.
Sí, entonces hay una descripción de mi trabajo como son 50 páginas. Y,
¿what?
Entonces, querer tratar de identificar las prioridades. Uh-huh. Esa ha sido mi reflexión en estos 5 o 6 meses. Pero mi prioridad, si yo quiero hablar de la prioridad de mi misión, de mi trabajo, es la evangelización en la comunidad hispana. La evangelización. ¿Qué es? La evangelización yo lo pongo igual como un ardor, como las llamas. Es decir, ¿cómo podemos nutrir y revivir nuestro amor por Cristo en el día a día, a nivel parroquial, a nivel área de clúster, a nivel vicarial, a nivel arquidiocesano? ¿Cómo podemos revivir este amor por Cristo? Entonces, esto es bastante amplio, pero esto va a ser efectivo para mí. Mi misión, mi objetivo en estos 3 años es escuchar lo que ya está siendo efectivo. Y una de las cosas esenciales son, por ejemplo, los movimientos apostólicos. Los movimientos son esenciales para revivir el amor hacia Cristo. La renovación carismática, esos eventos anuales que tienen más de 10.000 personas. Uh-huh. Tenemos la Escuela de la Cruz, tenemos a Semilla, los cursillos. Es decir, la iglesia católica en Chicago, y especialmente en la comunidad hispana, en movimientos es muy rica. Pero tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que conversar sobre nuestras bendiciones y desafíos. Entonces es esto, es escuchar a estos movimientos, recomendar e implementar programas también que sean efectivas esta revitalización. Dialogar, otra cosa es dialogar a nivel parroquial. Para mí va a ser importantísimo escuchar al párroco, al escuchar al liderazgo a nivel parroquial y ver otra vez cuáles han sido sus bendiciones, cuáles son sus desafíos, ver lo que otra vez parroquia funciona y quizás tratar de preverles como recursos. Entonces, mi labor no es tanto desarrollar programas, pero es identificar qué es lo que está funcionando, qué es lo que está animando a la comunidad y echarle ganas.
Y hacer las conexiones.
Exactamente. Uh-huh. Y por último, es trabajar con la cuestión en la media. Facebook, YouTube y toda esta cosa. Como ya hay personas geniales que están trabajando y tenemos recursos increíbles que en mismo Chicago. Y recurso joven, recurso con visión. Entonces, es traerlos juntos. Y como usted decía, padre, vamos a trabajar muy, muy en conjunto con la Oficina del Ministerio Hispano, uh-huh, porque es lo que conecta. Y comunicación con la Oficina de Culto Divino, con la Oficina de Catequesis, porque la intención es, otra vez, no rehacer un programa, pero es cómo podemos unir y conectar los recursos para hacer un mejor pastoral en conjunto.
Qué bueno, suena muy interesante, es un nuevo reto y es uno de los, como dices tú, las necesidades que ve nuestra arquidiócesis, el cardenal, de que obviamente la comunidad hispana seguimos creciendo. Y me da mucho gusto, ya lo habíamos mencionado, que la comunidad hispana creció este año en cuanto a católicos que asisten a misa.
Así es.
Y eso es algo muy bueno y tenemos que seguir luchando y es un reto para todos nosotros, los que nos están escuchando, de seguir invitando a sus hijos que a lo mejor por algún motivo no quieren ir a misa. Bueno, uno de joven nunca quiere ir a misa, pero gracias a Dios, en mi caso, mi mamá me llevaba fuerzas a misa. Y ya después llegó un momento en que me gustaba y tanto me gustó, pues que ahora soy padre. Pero ustedes, los papás, los abuelitos, las personas mayores, no se desanimen. Sus hijos no quieren ir a misa, de todos modos sigan insistiendo. Y cuando van a misa, traten de buscar los medios que hay para traerles ahí. Dejen por encima el boletín o dejen por encima lo de las lecturas. Y van a ver cómo sus hijos ahí como que no queriendo a lo mejor lo leen, lo ojean. Eso es una manera de evangelizar muy sencilla que pueden hacerlo los abuelitos, los papás. Hay mucha gente que nos habla que no pueden salir de su casa porque ya están enfermos uh-huh. o lo que sea. Uh-huh. Pero a través de la oración es una magnífica manera de evangelización, de platicarles a sus nietos, de hablarle a sus hijos, etcétera. Todo eso es algo muy, muy bueno. Y muchas parroquias lo han utilizado como una forma de ministerio. La ministerio uh-huh. de los ancianos para... como oración, para traer pues a aquellos que no están viniendo a misa por cualquier motivo. Pero los que ya están viniendo, saber que, de qué manera nos convertimos todos en evangelizadores. Y creo que eso es gran parte de tu reto, de decir, bueno, en las parroquias, ¿qué es lo que algunas parroquias han sido muy exitosas? Uh-huh. Y cómo la parroquia de al lado, que a lo mejor no ha sido tan exitosa, lo puede hacer. Uh-huh. A lo mejor simplemente le falta la ayuda o le falta el consejo. A lo mejor hay parroquias, yo sé que hay parroquias que tienen páginas de internet muy uh-huh. muy buenas. Así y es. Hay otras que todavía no tienen ni una. Uh-huh. Entonces, ayudarles un poco en eso. Creo que va a ser parte los movimientos. Tantos movimientos que tenemos que están muy fuertes en una iglesia, apoyando mucho, y en otra a lo mejor no están porque el párroco no los conoce. Uh-huh. Y creo que es donde tú vas a servir mucho de enlace, de conexión, de promoción, de invitar para que la palabra de Dios llegue de 20,000 maneras. Desde el rosario de la viejita hasta el YouTube o el internet o lo que sea de los más jóvenes.
Así es. Y eso es va a ser la bendición y el reto de los próximos años. Yo sinceramente lo veo con mucha alegría. Simplemente el hecho de haber creado otra posición, una posición pensando en la comunidad hispana, es una alegría. Voy a estar abierto, por supuesto, a escuchar algunas ideas, opiniones, quejas y lo que viene de los radioescuchas. Mi número telefónico es el 312-534.
Ah, iba a dar un número incorrecto.
Exacto, para que no. El padre, le iba a dar el número del padre. Es el 312-534-5296. Estoy disponible para tratar de responder las necesidades de cada una de las personas que están buscando la forma de revivir su amor con Cristo.
Peter, ¿qué ha sido tu experiencia en estos últimos 6 meses? La reacción de la gente, quizás párrocos o otras personas que trabajan en el liderazgo, de tu nueva posición.
La reacción ha sido interesante. Ellos me han mirado y dicho, eso es lo que necesitamos, eso es lo que estábamos buscando. Y por supuesto, cada vez que me reúno, ya hasta tengo miedo. Cada vez que me reúno con una persona, ya tiene como 5 cosas que yo tengo que hacer. Y eso está bien. Yo lo digo en broma, pero está bien. Estoy visitando a los vicariatos, estoy visitando los decanatos, las reuniones de los sacerdotes, uh-huh. porque quiero escuchar sinceramente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que ustedes creen que que yo puedo hacer para ayudarles a responder a sus necesidades. Entonces la respuesta ha sido buena, uh-huh. ha sido interesante. Y ahora vamos a ver, sinceramente quiero ser bastante fiel a la misión y a la tarea que me han encomendado, y por eso que la única forma que yo puedo saber si estoy siendo eficaz es escuchando a ustedes, a los que están escuchando en la radio uh-huh. y a los que están en las parroquias, es poder escuchar y saber si estamos realizando lo que la misión que se nos fue encomendada uh-huh. como oficina.
Cuando hablas de identificar recursos para compartirlos con otras parroquias, en estos últimos 6 meses has podido hacer eso, digo, es decir, visitas una parroquia y notas que necesitan un esfuerzo más o un empuje para ministerio pastoral juvenil o algo así. ¿Nos puedes dar un ejemplo o dos de tus experiencias?
Sí, mira, en esos 6 meses que estaba en la oficina, la primera experiencia ha sido no tanto hacia las parroquias, uh-huh. sino es reconociendo el mismo aspecto del centro pastoral.
Uh-huh. Es un monstruo, se tiene uno que ubicar, y eso es uno de los retos de crear una oficina nueva, ¿verdad?
Así es, y es cosas sencillas como tratar de sentarnos juntos, a almorzar juntos, uh-huh. para hablar sobre cómo podemos, qué está estamos haciendo cada uno, cómo podemos utilizar los mismos situaciones anuales, eventos anuales, para promocionar y para ser presente en la comunidad católica. Y uno de los resultados fue, por ejemplo, estuvimos en el santuario de la Virgen de Guadalupe en diciembre, dando café en el frío allá afuera, pero estuvieron todas.
No estaba tan frío, ¿verdad, padre?
Comparado apenas. Con hoy, no. Comparado con hoy, estaba haciendo calor.
Y estuvimos todas las agencias dando, siendo presencia, pero dando bienvenida a los miles de los peregrinos y de ofreciendo un café. Una cosa tan sencilla como esta. La segunda ha sido, por ejemplo, lo de las posadas, que fue un evento, un eventazo, un exitazo, porque hasta las, ¿cómo se llama? Los aguinaldos fueron hechos por los mismas componentes.
Miembros de las agencias aquí de la Arquidiócesis de Chicago.
Así es. Entonces, eso ha sido mi trabajo hasta hoy. He visitado, sí, un par de parroquias en este momento, pero estoy en el momento de la escucha. Ellos ya han, lo que me impresiona es que las parroquias ya están haciendo cosas para motivar a las personas a que puedan volver a casa y para otros para sentirse más enamorados con su misión dentro de su bautizo, que es el compartir la buena nueva al resto. Ya hay la parroquia, ya lo están haciendo, pero lo que están buscando es qué podemos hacer un poquito diferente para alcanzar a aquellos que no hemos podido alcanzar. Y lo que es ahorita común en esta parroquia que estoy visitando ha sido los jóvenes. ¿Qué podemos para hablar con los jóvenes? Entonces, estoy en el proceso inicial. Mi trabajo, yo lo veo de aquí en este año que iniciamos, va a ser indispensable en el trabajo de visita parroquial. Y yo creo que espero que otra vez sea invitado en la radio para poder compartir todo lo que se está realizando a nivel parroquial.
Claro que sí, como decía, super una de las ventajas es que se haya abierto otra posición, es decir, tenemos otra persona más preparada y trabajando tiempo completo para buscar las mejores maneras de servir a nuestra comunidad hispana, de que el trabajo que nosotros hacemos, cuando hablamos del centro pastoral, nos referimos a las oficinas donde están todas nuestras diferentes departamentos de la arquidiócesis, podamos trabajar juntos para asegurarnos que ustedes que están en sus casas, que todos los que van a misa cada 8 días tengan más servicios, tengan mejor calidad en los servicios, y por eso nuestro trabajo es apoyar a los párrocos para que ellos a su vez puedan mejor apoyar a la gente. O sea, aunque ustedes a nosotros no nos ven, a mí a lo mejor me ven por ahí en las parroquias celebrando misa, pero a lo mejor no ven a Alejandro, no ven a Peter directamente. Ahí sepan que el trabajo de tantísimos que habemos acá atrás está orientado 100% a que ustedes, los que van a misa, los que van a su iglesia, aunque no vayan a misa, reciban el mensaje. Como tú decías, puede ser a través de los comerciales de televisión que hicimos de Católico Regresen a Casa, puede ser a través de este medio, del radio, puede ser de los periódicos, de eventos que tenemos, como fue el Día de la Virgen de Guadalupe, que estuvieron ahí con un grupo de personas repartiendo café, repartiendo los periódicos Chicago Católico, pero sobre todo haciendo presencia, diciéndole a la gente: aquí estamos, nos da gusto de que estén ustedes aquí.
Así es.
Les queremos proveer un pedacito, de un lugar calientito para un ratito, aunque pues desgraciadamente no estaba muy calientito porque se nos fue la luz, pero por lo menos aquí un chocolatito. Es decir, estamos aquí por ustedes. Así. Y al fin de cuentas estamos aquí porque Cristo es el mensaje que recibimos de Cristo Jesús, de acompañarnos y de apoyarnos mutuamente. Entonces, es una de las grandes ventajas de tener a alguien más que... Ustedes dirán, bueno, ¿de qué nos sirve que contraten a otra persona? Bueno, nos sirve en cuanto que ya hay alguien más trabajando para que ustedes que van a las misas, ustedes que están ahí en sus hogares, pues puedan recibir más más claramente, más fuerte y de diferentes maneras el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios.
Así es.
Peter, hemos estado hablando un poco sobre el Día del Liderazgo Parroquial que ya viene el 26 de febrero en la secundaria Maria High School en el 6727 sur de la California. Además del Padre Marco, que va a tener una de las charlas principales del día en la mañana. Tú vas a tener dos talleres. Háblanos un poco sobre los temas.
Sí, tengo dos temas. Uno es en la mañana y uno en la tarde. El primer tema, la mañana, tiene la intencionalidad de profundizar cómo podemos movernos de una reflexión nada más a una acción específica. Entonces, la intención es que tengamos un diálogo entre el liderazgo que va a estar presente ese día a cómo podemos... específicamente a corto plazo y a largo plazo, tener un efecto en la vida de la comunidad parroquial. El segundo tema, que es en la tarde, que está especialmente diseñado para las personas que están dentro de los movimientos apostólicos. Es cómo podemos redescubrir el que somos un regalo del Espíritu Santo. Entonces, como regalo del Espíritu Santo, tenemos un orgullo que nos llena de alegría el corazón, pero también tenemos una responsabilidad con respecto a la fidelidad al llamado. Entonces, va a ser interesantísimo. Y tenemos una serie, como dijo usted, Padre Marco, en la mañana, hace un ratito, tenemos una serie de temas que tiene desde la inmigración, desde las cuestiones de la decisión por la vida, cuestiones del racismo, cuestiones de conceptos teológicos y evangélicos. Entonces, hay una serie de temas bastante diversos que son bastante interesantes, y les pido que, si ustedes no saben, es el día 26 de febrero, el próximo sábado, en María High School. Y esto empieza desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente 3 de la tarde.
Sí, y el primer taller es de 8:30 a 9:30, y el segundo que vas a tener es de 2:45 al 3:45, de una hora.
Así
no,
es.
No creo que te va a vas a tener suficiente tiempo para discutir esos temas, ¿verdad?
Definitivamente,
ya,
definitivamente.
Ya para cuando se va calentando la gente, ya es tiempo de despedirse. Peter, también tienes otro evento en que tu oficina forma parte, que es la conferencia
para
hombres católicos.
A ver. Así es. Es el tercer año que se hace la conferencia para hombres católicos. Es una conferencia anual y es la segunda vez que lo vamos a tener en español. Y la conferencia es el 19 de marzo y va a ser en Marriott de Oak Brook, en el Hotel Marriott de Oak Brook. La conferencia es solamente para hombres católicos. La intención es que, padre de familia, usted venga, y si tiene un hijo de 13 a 21 años, tráigalo con usted. El costo de la conferencia es solamente $45, que incluye el estacionamiento y el almuerzo. Y su hijo solamente pagaría $20 adicionales. Nada más. Si usted tiene preguntas con respecto a la conferencia, puede hablarnos al 312-534-1080. Ya di el nombre de usted, padre. Al 312-534-1080. Y la conferencia empieza a las 7 de la mañana y termina a las 4:25. Esta conferencia tenemos conferencistas excelentes. Tenemos a Valentín Araya, que estuvo la semana pasada hablando en la radio. Él es el director asociado de la Oficina de Ministerios para la Familia, pero tenemos líderes de diferentes parroquias, como de San Gol tenemos Juan Martínez. Tenemos a Rolando Reyes, que es un psicólogo que ha ayudado y a desarrollar los diferentes ministerios para la familia, como Alfa y Omega. Entonces, tenemos, por supuesto, a su eminencia, el cardenal Francis Church, tenemos a José Luis Ávila, y tenemos al padre Víctor Alejandro Zúñiga, que es el párroco de Reina del Universo. Entonces, va a ser una conferencia bastante rica, bastante dinámica, y les invito sinceramente a que tomen parte de esta conferencia. Empieza el 19 de marzo a las 7 de la mañana con la reinscripción y termina con la misa a las 4:25 celebrada por nuestro cardenal Francis Church.
Muchísimas gracias, Peter. ¿Nos puedes dar el número de teléfono otra vez para las personas que estén interesadas?
De la conferencia es el 312-534-1080.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy día, Peter.
Gracias, Al.
Gracias por, y cuando se te ofrezca, aquí tienes tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias, Al.
Padre, ya se nos terminó la hora.
Muy bien, pues gracias nuevamente, Peter. Gracias, Ale, y felicidades a todos ustedes. Espero que hayan pasado un día del amor y la amistad muy agradable y que pasen todos muy feliz semana y que Dios los bendiga. Y nos escuchamos por aquí el próximo sábado.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Saber de ti.